Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esos golpecitos que escuchaste tú fueron lágrimas que te lloré. Al ritmo de la lluvia las dejé caer para que fueran junto a ti. La música del cielo empezó a llegar cuando yo lloré por ti. Y lágrimas y gotas quisieron cantar al ritmo de la lluvia. Lluvia, ve y dile que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí. Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol.
The Sleepers fue un grupo musical mexicano de rock and roll, rock y balada, que se formó a fines de 1960 en la Ciudad de México. En 1963 graba la canción que escuchamos en estos momentos, Al ritmo de la lluvia, una interpretación que modifica su estilo musical tan explosivo que los caracterizaba.
Lluvia, ve y dile que la esperaré, aunque ella no quiera regresar a mí. Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol. Esos golpecitos que escuchaste tú fueron lágrimas que te lloré. Al ritmo de la lluvia las dejé caer para que fueran junto a ti. Ritmo de la lluvia, no dejes que llore solo.
La Secretaría de Salud confirma que la región se mantiene libre de casos de Zika y chikungunya. No existen las condiciones para que los alumnos y docentes regresen a las aulas, afirma el titular de la DERCE en Colotlán. Las personas enfermas del corazón tienen un mayor riesgo de agravarse con el COVID-19. Un experto en salud mental reitera la importancia de sobrellevar situaciones que puedan generarse con la pandemia. Durante la emergencia sanitaria se ha advertido un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos habla de la palabra tupé. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, qué gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda y como todas las mañanas me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les reiteramos la bienvenida y les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo también que pueden estar en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 o el 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a la audiencia que tenemos a través de Radio Plaza, 87.7 de frecuencia modulada, y desde luego a quienes nos siguen a través de Internet. La página es udgtv.com/radioudg/Colotlán. Y va el saludo especial para quienes nos sintonizan a través de Radio Plaza, 87.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con los detalles de la información. Sin más casos de dengue en la región ni incidencia de Zika y chikungunya, confirma la Secretaría de Salud Jalisco con relación a esta zona. Adelante con los detalles de la información, Lupita. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina. A ti, claro, a toda la audiencia que nos hace favor de sintonizarnos. Les comparto que desde hace varios años, el norte del estado es una zona endémica a dengue por las condiciones que presentan los diferentes municipios para que se reproduzca el mosquito Aedes, el vector causante de esta infección. Sin embargo, las autoridades sanitarias reconocen una disminución notable de contagios con relación a lo ocurrido en 2019, una situación que el encargado de despacho en la Dirección de la Región Sanitaria 1 Norte atribuye a las acciones de prevención. Escuchemos al médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Podemos decir que al día de hoy las acciones han tenido ese resultado, ese efecto, pero es una situación que te comento, es parte de nuestra alerta sanitaria en la región norte. Tenemos de forma activa todo el personal de vectores, las actividades en torno al día de, las actividades en colaboración con los ayuntamientos municipales se continúan haciendo en todos los municipios.
Doctor, entonces de Zika y chikungunya no se tiene nada, ¿verdad?
No hay ningún caso positivo de eso.
El médico que hace dos semanas confirmó al medio informativo el registro de un segundo contagio aquí en Colotlán, agregó que están por concluir las actividades del cerco sanitario que establecieron y que a la fecha no se ha registrado ninguna otra eventualidad.
No encontramos, al día de hoy no hemos encontrado casos de personas con fiebre o con síntomas relacionados a dengue, lo cual también ha tenido efecto las actividades que se realizaron. Se ha hecho un control larvario, se han eliminado los criaderos que se han encontrado, se han estado vigilando las ovitrampas que tenemos para el mosquito transmisor. Se realizó también una importante descacharrización, eliminando pues todos esos recipientes que pudieran contener agua ahorita en la temporada de lluvias y que pudieran ser los criaderos precisos para que el mosquito transmisor pudiera también ocasionarnos un problema con más personas.
Basado en la evidencia médica, Guillermo Islahuaca Álvarez reiteró que permanece una alerta sanitaria por esta enfermedad, así como Zika y chikungunya, infección originada por el mismo vector. No es momento de bajar la guardia porque el riesgo continúa latente, señala.
El tema de dengue es un tema que también nosotros tenemos en nuestras agendas. Semanalmente estamos teniendo una reunión ejecutiva para presentar los trabajos realizados durante la semana y las eventualidades que se han tenido en el tema de dengue. Colotlán registró su segundo caso positivo a dengue. En el caso de otras enfermedades como Zika, chikungunya, pues también el Laboratorio Estatal de Salud Pública es el que realiza las determinaciones, los estudios, los procedimientos para ver si existe la presencia de esas enfermedades en los pobladores de nuestra región.
En ese sentido, el encargado de despacho señaló que la incidencia estatal y el registro de dengue en pacientes diagnosticados con COVID-19 es un tema que los mantiene alerta y a la espera de que la población se sume a estas acciones de prevención porque el escenario epidemiológico puede complicarse más. Ana Cristina, estas son pues apreciaciones y también información oficial respecto con esta incidencia que se tiene de dengue. Ya hace un par de semanas en este medio les informábamos sobre este segundo caso que se da en la zona, que también se da en Colotlán. Ambos de este año han sido en este municipio. El más reciente se registra en la zona céntrica y bueno, también esta posibilidad de que pudiera haber más contagios, una situación que no ha ocurrido en este momento, y también esta posibilidad que está latente de tener casos por Zika y chikungunya, pues que a la fecha no ha ocurrido, ¿no?
Pues recordemos la importancia de mantener nuestros hogares libres del mosquito. A veces no es tan sencillo cuando hay otras viviendas alrededor en las que no se toman las medidas, pero también está la posibilidad del uso de repelentes. Hay algunos que podemos hacer en nuestra propia casa. Es cuestión de investigar en internet o con alguna persona pues que tenga el conocimiento y nos asesore, pero sí hay que ver la manera también, pues poner pabellones en las camas o los mosquiteros en los diferentes espacios, y todo cacharro que se vaya a la basura en lugar de que esté acumulando agua. Aunque ahora la situación, conforme se vaya retirando el temporal, sería menos complicada en ese sentido, pero si hay una pileta en donde o algún recipiente que almacene agua habitualmente, mientras ese líquido no esté en movimiento, por supuesto que es un lugar propicio como criadero, ¿no?
Así es, y también esta insistencia de parte de la autoridad sanitaria, porque bueno, ya la época está cambiando, también comienza este riesgo a otro tipo de infecciones, la influenza, por ejemplo. Sí. Y bueno, pues este escenario podría complicarse porque se tiene aún lo de la pandemia, está el tema de influenza y también esta cuestión de dengue, que como decíamos, la zona es endémica, es decir, aquí está la presencia de este vector. Otros años se han tenido brotes importantes. En 2019 se hablaba de más de 70 casos para esta fecha. Ajá. En toda la zona. Ahora son dos, pero esto sigue presente, además de esta incidencia en el estado, en la capital del estado. Y sabemos que hay una movilidad importante para aquella ciudad y, bueno, pues este riesgo de ir y llevar y traer, y entonces la situación puede complicarse aquí en la zona, ¿no?
Exactamente, Lupita, no hay que hacer confianza. Un insignificante mosquito, si así lo viéramos, nos puede causar problemas de salud muy serios. Sabemos o tenemos pues la referencia de todas aquellas personas que han llegado a fallecer por complicaciones de Zika o de chikungunya. Así que mucha atención en esto por cuestiones preventivas.
Sobre todo.
Es lo más barato. Así prevenir, es, ¿no? Lo más fácil y lo más barato. Lupita, muchas gracias por esta información. Hacemos nuestra primera pausa. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, no existen las condiciones para que los alumnos y docentes regresen a las aulas, afirma el titular de la DERCE en Colotlán. Y las personas enfermas del corazón tienen un mayor riesgo de agravarse con COVID-19.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Jerónimo. En 1765 nace el insurgente mexicano José María Morelos y Pavón, una de las figuras clave en la Guerra de Independencia y quien instala el Congreso de Chilpancingo. Es fusilado el 22 de diciembre de 1815. En 1900 nace en Pénjamo, Guanajuato, Joaquín Pardavé, actor, director, cantautor, comediante y guionista del cine mexicano. Es considerado uno de los mejores exponentes del séptimo arte por sus interpretaciones de Don Susanito Peñafiel y Somellera, Don Venancio, El Barchante Neguib y El Báisamo Jalil. Muere el 20 de julio de 1955. En 2011, muere el actor y comediante mexicano Gaspar Enaine Pérez, conocido con el nombre artístico de Capulina, y llamado el rey del humorismo blanco, debido a que nunca utilizó palabras obscenas o situaciones de contenido para adultos en sus bromas. Destaca en cine, televisión y teatro. Nace el 6 de enero de 1926.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 64 centavos y se vende a 22 pesos con 54 centavos, mientras que el euro se compra a 24 pesos con 60 centavos y se vende a 26 pesos con 57 centavos, esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Esta mañana queremos enviar un saludo muy especial y nuestro reconocimiento a todas aquellas personas que hacen nuestra vida más feliz día con día. Les llaman taqueros.
Ah, yo ya me estaba acomodando. Gracias, Ana Cristina, tú también eres muy feliz.
Para todos aquellos taqueros que, ¡ay, qué felices nos hacen generalmente! Así es. ¿Verdad?
Y si quieren hacernos feliz ahorita, aquí estamos en la emisora. Si
a sus órdenes. Somos degustadoras de tacos. Bueno, pues vamos con más información, Lupita, platícanos. Aunque no hay una fecha de regreso a las aulas, el titular de la DERCE reconoce que no se tienen las condiciones para que esto ocurra. Te escuchamos.
Claro que sí, pues la circulación de consultas dirigidas a docentes o padres de familia para conocer su opinión respecto a un regreso a clases de forma presencial han acrecentado los rumores de que esto podría ser una realidad en los próximos días, a pesar de que la incidencia por COVID-19 siga siendo un tema preocupante en Jalisco. En la Delegación Regional de la Secretaría de Educación, DERCE, aquí en Colotlán, su titular, Osvaldo Leaños Medina, asegura que no tienen información oficial del regreso a las aulas.
Bueno, oficialmente nada, solamente lo que el gobernador ha expresado a través de las redes sociales, por ahí de las entrevistas que le han realizado, donde se está preparando todo pues para un posible regreso presencial a las clases, pero de manera concreta no hay una fecha determinada.
Aunque no hay condiciones en el gremio para, no hay indicaciones, perdón, en el gremio para que se reactiven las actividades en los planteles, Leaños Medina reconoce que la comunidad educativa no está preparada para esta presencialidad y tampoco se tienen las condiciones para ello.
Yo de manera puntual yo te puedo decir, todavía no estamos preparados. Todavía no estamos preparados como región para poder regresar presencialmente a clases. Yo que más quisiera, como delegado de la Secretaría de Educación, que ya todos los alumnos estuvieran en sus escuelas, que los padres de familia que sé que lo están solicitando en su mayoría, porque muchos están pensando en que verdaderamente puede haber un rebrote y puede salirnos muy caro este riesgo que podamos tener. Quien tiene que hacer la valoración efectiva debe de ser la Secretaría de Salud. Por el número de casos positivos sumados en la región en proporción con el número de habitantes, son demasiados. Entonces, yo creo que sí debemos de prepararnos de una mejor manera y esperar las indicaciones que nos marque el gobierno del estado a través de las distintas mesas que están atendiendo este asunto.
El encargado de la DERCE en Colotlán sostuvo que los planteles permanecen abiertos y que además de las sesiones virtuales mediante asesorías presenciales, los docentes atienden a los niños que presentan una mayor dificultad en su aprendizaje.
Se les ha pedido desde el inicio del ciclo escolar que se esté realizando el trabajo de manera común, pues, de manera colegiada con los padres de familia, con las condiciones marcadas por la misma secretaría. Las escuelas deben de estar abiertas. ¿Por qué? Porque a los maestros deben de ser brindando, en su caso de ser necesario y bajo la autorización de los padres de familia, las asesorías para los alumnos que presenten mayor dificultad en la adquisición de sus aprendizajes. Es decir, a algunos niños que tengan problemas con algunos conocimientos, los maestros pueden estar brindando la asesoría de acuerdo a los lineamientos. Debe de estar un alumno por grado, previa cita con el docente. De ahí en adelante, en verdad, no hay algunas otras indicaciones.
En ese sentido, Guillermo Islahuaca Álvarez, encargado de despacho en la Dirección de la Región Sanitaria, aclara que no son los encargados de tomar una determinación de esta índole. El rebrote de casos es una posibilidad latente.
Bien, bueno, pues podemos hablar que pudiera pasar lo que hemos observado en la falta de atención de algunos protocolos con la reactivación económica. Aquí la cuestión y la responsabilidad es propiamente ya de las personas que ya tienen la información, ya conocen qué es lo que pasa con la infección de COVID-19, y por tal motivo, pues las personas deben ser responsables del uso adecuado de su cubrebocas. Pues también puede evitar que exista un repunte, un rebrote en algunas localidades donde pudiera estar ya tranquila la transmisión, pero sí es importante hacer mención de esto. Esperamos que las autoridades nos determinen también cuál va a ser la estrategia a seguir. Haremos lo propio, pero en sí es una decisión que no nos toca a nosotros en el sector salud tomar o llevar a cabo hasta que no sea emitida por el propio gobernador del estado.
El regreso a las aulas requiere de un estudio que tome en consideración todos los riesgos basado en las condiciones propias, pero también en los escenarios internacionales, coincidieron los funcionarios. Ana Cristina, pues estas son las apreciaciones de la autoridad educativa y también la autoridad sanitaria, los titulares en este caso de ambas áreas, y aunque coinciden en que en este momento no hay una información real o una fecha ya establecida para esta situación que se ha estado generando de regresar a clases de forma presencial, coinciden también en que todavía no se tienen las condiciones para ello, todavía no se está preparado, porque los casos siguen presentándose y se tienen que tomar en consideración esta situación que ocurre en el norte del estado, pero también lo que ha pasado ya en otros escenarios, incluso en otros países, porque este rebrote puede ser una posibilidad si no se toman las medidas adecuadas o si se toman decisiones de forma sin sustento, pues, ¿no?
Exactamente, Lupita. Pues ya ha quedado demostrado que ni en nuestro país ni en muchos otros tenemos las condiciones, no estamos preparados para enfrentar una situación como esta. El sistema de salud colapsa, la situación educativa también ha representado un serio problema y pareciera no ser prioridad. Y pues ahora esta decisión que podría considerarse pues de mucho riesgo y también tal vez no sustentada por especialistas, como bien lo dices, la parte científica. No es una cuestión de que un gobernante tome la decisión poniendo en riesgo a toda la ciudadanía. En el estado de Jalisco se ha presumido mucho cómo se adelantaron las medidas preventivas y tal vez decidir que se vuelva a la presencialidad puede representar un retroceso y una situación de rebrote mucho peor, porque la situación en este momento refleja un panorama en el que todavía no hay una disminución importante. Hablamos de este semáforo, estamos en naranja y realmente por la cantidad de casos y de muertes que se anuncian día con día, no estarían dadas las condiciones. Eso dicen los especialistas en materia de salud, quienes han estado dando el seguimiento. Y es justamente a quienes habría que recurrir antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Entonces, en el caso del norte de Jalisco, como seguramente está ocurriendo en otras regiones, no hay una comunicación certera o no la hay. Parece que la decisión se estuviera centralizando, digo, se está centralizando, pero la información no está llegando de manera adecuada a las regiones, o por lo menos esta parte que sí se ha insistido, no hay una fecha establecida. Sí es importante señalar que esto se mencionó por parte del gobierno del estado, pero está la posibilidad y por supuesto que genera preocupación y pues habrá que ver qué es lo que se resuelve, ¿no?, en próximos días, porque además esta parte que hemos comentado, se acerca el invierno, los cambios de temperatura y todo esto puede agravar más el problema.
Así es, Ana Cristina, también esta situación que no podemos omitir y que es una realidad, el hecho de regresar, pero no seguir los protocolos adecuados, está ya la propia reactivación económica y el regreso a algunas actividades ya desde hace algunas semanas han sido pues un indicador para que los casos sigan en aumento, ¿no? Y no se llegue como a esta meseta de la que ha hablado la autoridad sanitaria. Entonces son todos esos aspectos que por supuesto deben considerarse de acuerdo a lo que dicen las autoridades, en este caso entrevistadas, y bueno, aunque no se tiene una información ya concreta, lo cierto es que ha circulado esta consulta, esta posibilidad existe, y habrá que ver qué dice la autoridad, porque al final de cuentas son quienes van a tomar una decisión basado en lo que ellos consideren, ¿no?
Exactamente, Lupita. Fíjate que se me vino a la mente y es como un ejemplo más para la situación del regreso a clases presenciales. En una plática de esas que se sostienen por WhatsApp, donde participa mucha gente, pero no estás en un grupo de personas en un espacio reducido, se mencionaba cómo desde que estamos en confinamiento hay quienes no se han enfermado de gripa, por ejemplo, de una Exacto. gripe común. Y decían, es que sí te das cuenta de cómo cambian las cosas cuando tomas medidas preventivas, en este caso desde el uso de cubrebocas hasta las medidas de higiene que deberíamos tener incorporadas y aplicarlas de manera cotidiana, hasta el hecho de convivir un número significativo de personas en un espacio cerrado, que en este caso pueden ser los salones, las oficinas, se ha reducido la cantidad de gente en estos lugares, ¿no?, de trabajo, y se ha notado en la salud en general. Entonces, entiendo que el problema está sobre todo en eso, en los espacios cerrados, mal ventilados, o en los que están utilizando el aire acondicionado, porque este o cualquier otro virus está ahí.
Exacto.
Entonces empiezan las enfermedades y con una simple gripe ya se demostró que hay pues en las familias esa observación. Claro. Nos hemos enfermado menos.
Así es, pero tan solo en esa enfermedad.
Exacto, nos hemos enfermado menos incluso en las gastrointestinales. Así que creo que ha sido evidente y habrá que ver qué resolución se toma.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Bailar con tu abuela mejora su estado de salud y tu visión sobre la vejez. Según los resultados de un estudio de la doctora Einat Schoper-Engler del Kibbutzim College de Tel Aviv, el que las abuelas bailen con sus nietas tiene grandes beneficios para ambas. Gracias al baile, las nietas cambiaron su perspectiva sobre la vejez y la aceptación de la muerte de sus mayores. Por su parte, las abuelas experimentaron sentimientos positivos durante las sesiones de baile y mejoró su estado de ánimo. Tanto unas como otras sintieron que su relación se había fortalecido. En el estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology, participaron 16 terapeutas de danza de entre 30 y 45 años y sus abuelas de entre 80 y 95 años, respondiendo a un llamado en redes sociales para participar en el estudio. La mayoría de las participantes fueron mujeres, posiblemente porque su presencia es más elevada en la profesión. 4 de las abuelas de las terapeutas usaban andador y 14 tenían pérdidas de memoria, 2 de ellas con deterioro grave a corto plazo. En los últimos años, todas las abuelas habían padecido problemas de salud y habían perdido independencia. Para el estudio, las nietas completaron 3 sesiones de danza libre con sus abuelas, una por semana. La sesión duraba de 10 a 15 minutos y tenía lugar en la casa de la abuela. Los bailes consistían en pasos sencillos adaptados a las capacidades de cada participante. Las nietas bailaron adaptándose a su ritmo y se les pidió que realizasen descansos cuando fuese necesario. Antes del estudio, todas las abuelas afirmaban que sus familias estaban frustradas porque no sabían cómo mejorar su estado de salud. Después de las 3 semanas de baile, se examinaron los videos de las sesiones, los diarios personales de las abuelas y nietas y se realizaron entrevistas. La vitalidad y la memoria de eventos relacionados con el baile aumentaron en las abuelas. Las nietas confesaron que después de las sesiones aceptaban mejor la muerte como parte de la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la población mayor de 65 años está creciendo y posiblemente se haya duplicado para 2050, constituyendo el 22% de la población. Por eso, según otro estudio, es importante empezar a buscar actividades que mejoren las capacidades físicas, sociales y mentales de las personas mayores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en señal informativa. El virus SARS-CoV-2 tiene un efecto dañino sobre el músculo cardíaco, por lo cual los pacientes deben controlar su padecimiento y extremar medidas preventivas. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues las personas con enfermedades del corazón, en efecto, tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones y agravarse si presentan COVID-19, pues no se trata solo de una infección respiratoria, sino que de una que ahora se sabe puede afectar otros órganos del cuerpo humano, además de los pulmones. En el Día Mundial del Corazón, que se conmemoró este 29 de septiembre, ya desde hace 29 años, expertos del sector salud en Jalisco destacaron que el virus SARS-CoV-2 tiene un efecto dañino sobre este órgano al interactuar con una enzima cardíaca y propiciar una mayor inflamación, misma que puede tener efectos adversos sobre el corazón, aún de personas sin patologías cardiovasculares previas. En Jalisco, la evidencia contundente es que un trastorno que afecta la salud cardiovascular, la hipertensión, está presente en el 53% de las defunciones por COVID-19 y en 23% de los casos confirmados de esta infección. Especialistas en el estado advierten que los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen una doble amenaza. No solo están expuestos a un mayor riesgo por ser propensos a desarrollar formas más graves de COVID-19, sino que también es posible que descuiden la atención médica que requiere su corazón por temor a adquirir el contagio si se acude a una unidad hospitalaria. Por todo lo expuesto, la Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a las personas con enfermedades cardiovasculares a no bajar la guardia y a cumplir las medidas de prevención, las cuales reducen drásticamente el riesgo de contagio. Con base en lo emitido por la Secretaría de Salud en el estado y respecto a con la estadística, Jalisco reporta 637 contagios nuevos detectados en el sistema radar, con lo cual se acumulan ya en la entidad 69.900 casos confirmados de marzo a la fecha. Y también se tienen 22 fallecimientos más a causa de esta enfermedad, por lo cual ya se tiene un acumulado de 3.255 defunciones. A la fecha, hay casos confirmados en 124 de los 125 municipios del estado y se reportan casos activos en 83 municipios de esto. Es decir, a estas personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días, sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, en esta fecha se han descartado 150.500 casos y también se acumulan al día de hoy, 3,788 contagios activos en Jalisco. Decíamos, pues, las personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. Se tienen 57,809 personas recuperadas y quienes cumplieron ya con los lineamientos federales e internacionales para que esto ocurra. Con relación al personal de salud, hasta el momento se han registrado 951 casos positivos al SARS-CoV-2. Esto en el cumplimiento de su deber, el día 29 de septiembre, que es el corte más reciente que se tiene, se notificaron 6 casos nuevos y decíamos este contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Cabe mencionar que Colotlán hasta el día de antier permanecía con 2 casos solamente entre el personal de salud, mismos que ya habíamos anunciado pues cuando esto ocurrió, que fue más o menos al inicio de la pandemia. Sin embargo, con base en lo explicado en este boletín, en este momento ya son 3 los contagios que se tienen en el municipio. También se advierte sobre los casos de COVID y dengue, que también es una posibilidad ya, y que de acuerdo a lo informado por la dependencia estatal, se han identificado a 6 personas más afectadas por las infecciones de dengue y COVID-19 de manera simultánea, y esto pues ya se eleva a 14 el total de residentes de Jalisco confirmados con la coinfección. 9 iniciaron con las 2 enfermedades en la misma fecha y 5 tuvieron una dentro del periodo activo de la otra. Hasta el momento solo se ha presentado una defunción, mientras que las 13 personas fueron dadas de alta y la gran mayoría no requirió hospitalización. El Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica ha realizado la búsqueda intencionada de casos a través de sus distintas plataformas. Al corte de hoy ha identificado 1,177 pacientes que contaban con diagnóstico probable para dengue y COVID-19. Entre estos se detectaron los 6 nuevos casos, confirmando ambas infecciones, aunque ninguno de este grupo ha sido hospitalizado. De tal forma que al 29 de septiembre y al corte de la 1 de la tarde, en Jalisco se tienen 69,960 casos confirmados de COVID-19. Este acumulado, hay 150,514 casos descartados, 3,273 sospechosos y estas 3,255 defunciones. En el norte del estado, Colotlán suma 3 casos nuevos, por lo que ya son 143 el acumulado. El resto de los municipios permanecen con la incidencia que se ha estado comentando en los días anteriores. Bolaños tiene 25, en Totatiche son 16, misma cantidad en Mezquitic, Huejuquilla el Alto se mantiene con 13 casos acumulados, 7 en Chimaltitán, 6 en San Martín de Bolaños, Villa Guerrero con 4, Santa María de los Ángeles con 4 y en el último sitio de esta incidencia permanece Huejúcar con 3 casos acumulados hasta este momento. Ana Cristina, es la información que emite la Secretaría de Salud Jalisco respecto a esta situación del COVID-19.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles y en el mismo tema les comento que el panorama que se avizora para los próximos meses, incluso años, es algo para lo que no estamos preparados. Las problemáticas en materia de salud, las carencias económicas y la incertidumbre de contagiarse del nuevo coronavirus son aspectos que pudieran llevar a las personas a caer en depresión e incluso propiciar que decidan terminar con su vida. Por ello es indispensable comenzar a prepararnos para el futuro, recomienda el experto José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología en el estado de Jalisco.
Pero si no nos preparamos, pues va a ser más complicado, ¿sí? Entonces, necesitamos dedicarle tiempo, necesitamos prepararnos para que inclusive enfrentar mejor esta pandemia. Algunos analistas en el área de inmunología mencionan que esta situación de restricción que vivimos se va a prolongar el resto del 2020 y todo el 2021. Dice que nos faltarían más o menos un año y cuatro meses para que a lo mejor llegáramos a una situación de inmunización de la colectividad, que el riesgo de contagiarse y en algunos casos de morirse fuera menor, ¿sí? Entonces quiere decir que vamos a convivir todavía un buen rato con la pandemia, y entonces lo que yo creo es que no podemos estar a ciegas y no prepararnos para cómo enfrentar esta situación crítica.
El golpe económico que sufrirán los países derivado de la contingencia desestabilizará los mercados, contexto del que debemos ser conscientes porque tendrá un impacto generalizado, agregó Gutiérrez Rodríguez.
Hay algunos analistas financieros que dicen que de la crisis económica que se está generando y se está recrudeciendo, los más optimistas dicen que vamos a salir en el 2024 y los más pesimistas dicen que vamos a salir en el 2026. Quiere decir que vamos a durar algunos añitos con muchas penurias económicas. Esas son condiciones muy favorables para que nuestros jóvenes, por ejemplo, que están expuestos a muchas tentaciones, como traer carro, comprarse un buen celular, videojuegos, las consolas de videojuegos, entre muchas cosas más, y si no hay ingresos económicos legítimos en la familia, pues muchos se van a dedicar a delinquir.
Los índices de delincuencia también podrían aumentar y debilitar aún más la impartición de justicia, por lo que la situación se muestra más complicada de lo que ya es, aseguró el psicólogo.
Por un lado, la gente está harta de que la estén asaltando y lo que está respondiendo es con agresión. Por eso en las últimas semanas hemos visto cómo la comunidad está casi linchando a los delincuentes. La comunidad se está armando, se está organizando con las amenazas de que si detienen a algún ladrón, lo van a matar, así lo han dicho, ¿sí? Entonces, esto es una situación que se nos puede, que nos está yendo de las manos, ¿sí? Entonces, y me parece que las autoridades no visualizan el problema de una manera integral, y me parece que entonces, si no lo están visualizando, están dando soluciones que no van al fondo y que desgraciadamente no están resolviendo los problemas nacionales y por el contrario están agudizando.
El especialista concluyó invitando a que seamos más conscientes y empáticos a causa de la actual situación, a que trabajemos en el cuidado de nuestra salud física y mental, siguiendo todas las medidas para prevenir el COVID-19 y su impacto. La finalidad es que en el nuevo contexto logremos una mejor calidad de vida. Esta es información que nos ha preparado mi compañero Gonzalo Vela y es así como nos vamos a nuestro último corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes. Porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Tengo el gusto de saludar al doctor Leonardo Romero, quien en esta ocasión está fuera de nuestros estudios por cuestiones preventivas, pero aquí está, ya con su participación para todos ustedes. Así que, doctor, qué gusto saludarle. Bienvenido nuevamente a su sección.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Un gusto estar de regreso después de bastante tiempo.
Adelante. Pongamos los puntos sobre las íes. ¿Cuál es el primer tema?
Bueno, a propósito justamente de toda la situación que estamos viviendo relacionado con el COVID, creo que no está de más hablar de algo de la terminología relacionada con toda esta pandemia que hemos vivido. Y la recomendación del día de hoy tiene que ver con la palabra test, con la palabra que utilizamos para hablar de estas famosas pruebas que se realizan. Lo cierto es que la palabra test proviene del inglés, que está en nuestro diccionario, esta palabra. En el contexto del COVID-19, como se le conoce a esta enfermedad, la palabra test ha adquirido un nuevo sentido y resulta que sí la podemos utilizar con estos fines, porque anteriormente la Real Academia explicaba que se le daba más un carácter de evaluación de conocimientos o de carácter psicológico. Sin embargo, ahora está permitido que utilicemos esta palabra para el contexto, por ejemplo, en el que hablamos del COVID-19. Y para hablar del plural de esta palabra, lo correcto sería decir los test. La palabra test se queda como está. No se le tiene que agregar una S. ¿Por qué no se le agrega una S? Porque en español sería muy difícil tener una palabra con tres consonantes juntas. Al final, tendríamos que leerla algo así como los tests. Y sería realmente muy difícil para el hablante. Por eso el plural se pone en el artículo y se dice los test.
Test.
Así es, termina en letra T al final. Como se escribe en inglés, se escribe en español también, de la misma manera.
Perfecto, muy bien. Pues ahí está la aclaración, sobre todo ahora que se habla tanto de esas pruebas conocidas como test.
Sí, afortunadamente se utiliza mucho también la palabra prueba. Y eso es muy bueno porque es una palabra de nuestro idioma. La palabra test proviene del inglés, pero ya se encuentra en el diccionario, por lo que también está aceptada.
Muy bien, doctor. Entonces, de la palabra test sería todo.
Es todo.
Muy bien. Repito, test, porque creo que cuando la dije, aunque puse la T, no se escuchó correctamente. ¿Cuál es el siguiente punto?
Una palabra que nos habían solicitado que habláramos al respecto, la palabra tupé.
Ajá.
Y resulta que la palabra tupé también es un extranjerismo. Hablábamos recién de la palabra test, que viene del inglés, y ahora de la palabra tupé, que viene del francés, en este caso. Y significa literalmente, o mejor dicho, sirve para referirse a un copete. Ajá. Esa sería su definición. Se lo entiende, según el diccionario, como el pelo que se lleva levantado sobre la frente. Así lo define literal, la Real Academia.
Porque
así
si es. No fuera sobre la frente, sería el chongo.
Posiblemente, una palabra de la que ya hablamos en esta sección. Lo interesante es que el diccionario de la Real Academia también le pone un segundo sentido a la palabra tupé. Dice que es muy coloquial, por lo tanto no conviene utilizarlo en cualquier contexto, pero significa atrevimiento, desfachatez.
Ándale, ¿podría decir qué tupé?
Podría ser, cuando alguien es muy atrevido. Podría aplicar, pero en un sentido coloquial, es decir, informal, no apropiado para cualquier ambiente.
¿Es algo así como en tu país dirían qué pavada?
Eso suena más a una broma, en realidad una tontería, no es exactamente lo mismo.
Ah, ok, entonces es una desfachatez, tupé, o ¿cuál era la otra parte?
También el pelo levantado. El pelo que se lleva levantado en la frente.
Literal, el copetito.
Desfachatez y atrevimiento.
Eso, atrevimiento. Desfachatez o atrevimiento.
Así es.
Pero no podría decir, por ejemplo, es una persona muy tupeada.
No, porque ya la estamos convirtiendo a la palabra. Aquí sería
El
sustantivo. Tupé. Así permanecería. La verdad es que la Real Academia no da mayores explicaciones de cómo se utiliza ni la ubica en ninguna región en particular. Simplemente dice que es una forma coloquial de referirse al atrevimiento.
Muy bien. ¿Y hasta aquí ese concepto?
Así es.
Tupé, copete, como lo conocemos aquí también. Fleco.
Fleco, flequillo. También se le puede decir fleco, así es.
¿Qué otra manera? Bueno, pues son las que me vienen a la mente en este momento.
Por cierto que la escritura en este caso sería como suena. Tupé, y con acento en la E.
Ajá, si no sería tupe.
Sí, así es. Bueno, en el francés se escribiría toupet. Esa sería su escritura y es completamente diferente.
Muy bien, y el mexicanismo de esta semana es...
La palabra salea.
Salea, como cobija o como tapete o qué.
Algo así, y para ahí vamos con la explicación, porque de hecho la primera duda que surge es si es una palabra con Z o una palabra con S. Y para eso nos vamos al diccionario de la Real Academia y explica allí que la palabra viene del árabe, escrita con Z, y que su significado es desollar. Ese es el significado de la palabra salea. Así es. Refiere actualmente al cuero de oveja o carnero curtido de modo que conserve la lana, empleado para preservar de la humedad y del frío. Es decir, el origen era desollar, como matar a un animal, al final de cuentas, uh-huh. para quitarle el cuero a la oveja o al carnero y utilizar eso para preservar algo o alguien de la humedad y del frío. El diccionario también agrega la expresión entregar o estacar la salea. Es una frase hecha, ¿no? Entregar o estacar la salea, y significa morir en México, según el diccionario de la Real Academia.
Entregar o
estacar, estacar la salea. O una o la otra, entregar uh-huh. la salea o estacar la salea. Uh-huh. Y el diccionario especifica que en México eso significa morir.
Ok, entregó la salea.
Es como entregar el cuero, ¿no?
Ajá, de alguna exacto, manera. La piel.
Así es, un sentido, una manera muy metafórica de decir que alguien murió. Mientras tanto, Gómez de Silva, ya en el diccionario de mexicanismos, él sí incluye la palabra salea tanto con Z como con S, y le atribuye el significado de cuero o de piel en específico. Existe, según hemos hablado aquí entre nosotros, una acepción que no está reflejado en estos medios, que sería referirse a la salea para hablar de manta o de piel uh-huh. de un animal para sí. cubrirse. Entonces, este sentido que aparentemente tiene la región va muy acorde con lo que dice la Real Academia, ¿no? Que habla de un cuero producto de un animal muerto.
Así es.
Entonces, tiene mucho sentido como lo utilizan aquí. Según Gómez de Silva, en el diccionario de mexicanismos, con Z o con S, según el diccionario de la Real Academia, con Z.
Ah, mira, yo siempre me la imaginé con S, pero en este caso habrá que apegarse más a lo que dice la Real Academia, ¿no?
Sí, aunque los diccionarios de regionalismos o de países en particular también son aceptados para el ambiente local. Entonces, no habría inconveniente de que se utilice en el entorno mexicano, con Z o con S, pero si hablamos en un sentido global del idioma español, sería más apropiado con Z.
Ok, Leo, fíjate que precisamente esta palabra me hace pensar en expresiones de mi abuelita, que decía, siéntense sobre esa salea, o ponte encima la salea, cúbrete con la salea, y bueno, tiene lógica por esta especie de abrigo que sería, ¿no? Por la manta o por, sí, por ese pedazo de cuero así recubierto de lana.
Así es, sirve para proteger algo, al final uh-huh, de cuentas, no uh-huh. sea una persona o si está sobre una silla para protegerla del desgaste, pero tiene esa función.
Sí, voy a traer una salea para cobijarlos, podría ser, aunque ya ahí es un poco más incómodo, supongo, ¿no? Pero por el material.
Si pensamos en el cuero de la oveja o del uh-huh. carnero, creo que sí.
Exacto, pero bueno, obviamente procesado como correspondería, aunque sí, supongo que es un poco rígido.
Así es.
Y bueno, pero es interesante, pues, y es una palabra que para mí, desde mi apreciación, no se usa tanto ya, porque no lo he vuelto a escuchar prácticamente. Ahora que lo retomas, me vino a la mente esa palabra, pues, pero realmente creo que ya no se usa tanto. Es mi apreciación.
Es de esas palabras que muchas veces caen en el desuso y que finalmente se olvidan, pero viene muy bien recuperarlas y saber cuál es su origen también.
Exactamente. Muy bien, Leo, pues es todo lo que tienes preparado.
Es todo por esta semana. Nos reencontramos en la próxima.
Bueno, pues muchas gracias al doctor Leonardo Romero, que ya está de vuelta con nosotros, por lo menos en esta participación remota, lo que agradecemos mucho, y pues hay muchos puntos que poner sobre las CIES, por lo que les invitamos a dar seguimiento a esta sección los miércoles a las 9:30, 9:45 de la mañana. Y también tenemos Rock Sudamericano en la noche.
Sí, en la noche, a las 11 de la noche, tenemos Acústica Global todos los días de la semana, pero en particular los miércoles escuchamos únicamente rock de Sudamérica.
Con el doctor Leonardo Romero, que como siempre les digo, se suelta el pelo en este horario para disfrutar del rock sudamericano. Muchas gracias, Leo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.
Llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecer a todos el favor de su atención, desearles un excelente día y reiterarles la invitación para que nos sintonicen a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.